Mario, buenos días.
Buenos días, querido.
¿Cómo estás?
Bien. ¿Y tú?
Muy bien también.
¿Sabes esa gente que dice que si piensas que te van a pasar cosas buenas, lo más probable es que te pasen cosas buenas?
Sí, claro que lo sé. Y lo extendido que está esa idea, ese concepto, claro.
¿Pero es cierto?
Bueno, cuando hablamos de temas que pertenecen a la metafísica hay que ser bastante, bastante preciso, ¿no? Entonces, no cabe duda que existen experiencias incuestionables de que realmente hay algo que se moviliza en relación al pensamiento. También hay que tener en cuenta que surgen como muchas de estas leyendas urbanas de tú piensa, piensa en un Ferrari, piensa en un Ferrari, piensa en un Ferrari, tendrás un Ferrari, y esto ha generado muchos, muchos problemas. No cabe duda, y de esto hablaba mucho Jung, por ejemplo, que existe algo que es el inconsciente colectivo. Te pueden venir ideas en momentos muy necesarios, ideas que no sabes de dónde te vienen, pero que te aportan la solución que a ti ni se te había pasado por la cabeza. Puedes encontrarte con una persona a la que hacía muchísimo que no veías, pero que estabas pensando precisamente esa persona. Es decir, hay algo que la lógica tradicional, nuestro raciocinio, muchas veces tan limitado, no puede explicar. Mi experiencia personal es que sí hay algo ahí. Yo he experimentado, efectivamente, en determinados momentos, cuando de alguna manera tenía muy claro lo que quería, y lo que quería no era para mi beneficio, sino que era para la contribución de los demás, he tenido la experiencia directa de que empezaban a pasarme cosas que me ayudaban en ese sentido.
Eso es la ley de atracción.
Sí, la ley de atracción es un concepto muy amplio para decir que, de alguna manera, que nosotros generamos un tipo de frecuencia, que cuando esa frecuencia está en la misma, por decirlo de alguna manera, sintonía que otras frecuencias, vamos a llamarlo frecuencias del universo, hablando de forma genérica, se pueden materializar cosas en tu espacio físico. No cabe duda que el gran pionero en este campo, aunque parezca mentira, fue el gran Albert Einstein, ¿no? Cuando estableció una relación directa entre la materia y la energía. Tengamos en cuenta que hasta la famosa ecuación E igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado, no parecía existir una relación clara entre la masa y la energía. Y él, por ejemplo, pues estableció con esto que una moneda de un centavo, de las que se utilizan en los Estados Unidos, si se convirtiera en energía, podría suministrar pues la luz necesaria y toda la fuente energética necesaria a todo el estado de Nueva York durante 2 años. Una simple moneda de un centavo norteamericano. Lo que pasa es que ni siquiera se consiguen niveles de temperatura y de presión en el sol como para conseguir que eso se convierta en energía. Y de alguna manera, el ser humano, claro que es energía. El corazón, por ejemplo, tiene un campo electromagnético 5.000 veces más potente que el cerebro y ha sido detectado. Entonces, ¿por qué no pensar que si todo, de alguna manera, es energía, nuestra energía puede resonar con otra energía, llamémosle la energía del universo, y favorecer que se manifiesten en nuestras vidas ciertas cosas?
Pero claro, tú me decías, es complicado porque además hay muchos que intentan monopolizar o adueñarse de este pensamiento para decirte, oye, si dices 4 veces por la mañana que te vas a comprar un Ferrari, lo más seguro que tengas un Ferrari, y eso es peligroso, como bien me decía. Pero ¿cómo aplicar esto que me has contado, lo que sabemos a través de la ciencia, en nuestro día a día? ¿Cómo aplico la ley de atracción?
Pues mira, en una ocasión, tú sabes que Einstein era un gran enamorado de las preguntas. De hecho, en una ocasión le preguntaron, profesor Einstein, ¿qué haría usted si le dijeran que el mundo va a ser destruido en un minuto? Bueno, pues imagínate, cualquiera de nosotros, yo hubiera dicho, pues no sé, mandaría una alerta para que las personas buscaran un búnker, yo que sé, algo, pero él obviamente, infinitamente más sabio que lo que yo pueda decir. Dijo, me pasaría los primeros 59 segundos haciéndome una pregunta y el último contestándola. Él quería transmitir un mensaje que era la importancia de las preguntas, y ahora iremos a la tuya, Alberto, la importancia de las preguntas para encontrar respuestas nuevas, ¿no? Entonces, Einstein dijo que había una pregunta que era la más importante que un ser humano se podía hacer, porque de su contestación dependía cómo vivías tu vida. La famosa pregunta de Albert Einstein es la siguiente: ¿vivo en un universo hostil o en un universo amigable? Si yo creo que vivo en un universo hostil, ni ley de atracción, ni frecuencia, ni nada. Lo único que me va a caer son bofetadas por todas partes porque el universo es hostil. Voy a vivir asustado, voy a tener mi sistema de defensa, mi sistema nervioso simpático activo constantemente, mis niveles de cortisol por las nubes, inflamación crónica de bajo grado, y estaré constantemente acongojadito y asustadito por lo que pueda pasar. Si yo creo que el universo es amigable, entonces yo tengo que pedirle ayuda. Tengo que dejar a un lado mi soberbia, mi arrogancia, mi prepotencia y mi ceguera y decir, si el universo realmente responde a mis peticiones, si le importa no lo que yo quiero, no lo que a mí me apetece, el cochazo espectacular, sino lo que yo necesito, y tengo la humildad suficiente para decirle, universo, Dios, como quieras tú llamarlo, échame una mano, no sé cómo salir de aquí, no sé por dónde dirigir mis pasos. Eso, en mi experiencia, funciona.
Yo creo que la vida, en cierta forma, se puede explicar fácilmente con un vaso de agua, que está como el tuyo, a la mitad. Y hay gente que lo ve medio lleno y hay gente que lo ve medio vacío. ¿Por qué hay gente que es pesimista por naturaleza? A lo mejor no son pesimistas por naturaleza y la naturaleza les ha hecho así.
Bueno, esta pregunta te la puedo responder directamente porque conocí al que lo descubrió. Estuve con él en el Instituto Weizmann en Madison, Wisconsin, el profesor Richard Davidson, el pionero en el mundo en este campo. Él descubrió que poniendo gorritos de baño a niños pequeñitos, muy pequeñitos, con electrodos, él descubrió que cuando nacemos con una mayor actividad de la región órbito frontal derecha, que es la que está justo encima del ojo derecho, la tendencia que tenemos es una tendencia pesimista, ¿eh? A ver el vaso medio vacío. Mientras que cuando eso, en esos niños se detectaba un aumento de la actividad de la región órbito frontal izquierda, eran niños que tendían a ver el vaso medio lleno. Entonces, claro, algunas de las personas que nos estén escuchando, Alberto, dirán, madre mía, pues yo con lo pesimista que soy, seguro que soy de hemisferio derecho y estoy como estoy sentenciado de por vida. Bueno, ahora viene una magnífica, magnífica, magnífica noticia. Nadie está determinado genéticamente para ser optimista o pesimista.
O sea, es decir, que alguien que se defina o que pueda ser definido por alguien de su entorno como pesimista puede convertirse en una persona optimista.
Primero, porque las creencias en el ser humano se convierten en creaciones. Si yo lo creo, no lo pienso. Lo creo, lo acabo creando. Y en segundo lugar, porque la neuroplasticidad, que el gran pionero fue don Santiago Ramón y Cajal, la neuroplasticidad existe a lo largo de toda la vida. Es decir, una persona que nazca con una tendencia negativa, pesimista, por tener una mayor actividad de la región orbitofrontal derecha, si esa persona se esfuerza de manera constante, sin aspavientos, sino con persistencia, con perseverancia, con confianza, en buscar el lado positivo de las cosas, naturalmente que al final será una persona que podrá haber vencido a alguien que, naciendo con una condición mucho más optimista, se deja arrastrar por la negatividad del entorno, por amigos pesimistas, por la queja. Es un poco como la historia de la tortuga y la liebre. Al final, la tortuga consigue ganar la carrera. Y en este caso es por la neuroplasticidad. Esto es importantísimo para que nadie piense que su pasado determina su futuro.
Es que, sabes que soy un gran fan de las memorias de Marco Aurelio, que me parece, las meditaciones, que me parece que es una obra estoica maravillosa
claro.
Y creo que desde el estoicismo se pueden explicar o advertir a mucha gente de que preocuparse en exceso por problemas que no han pasado puede suponer que acaben pasando.
Claro, esto es interesantísimo. Además, se puede explicar fisiológicamente. Cuando yo empiezo a proyectar en el futuro un problema y empiezo a generar ansiedad, empiezo a sentir ansiedad, angustia, ¿por qué siento ansiedad, angustia? ¿Por el problema? No, porque estoy proyectando también mi incapacidad para hacerle frente. Porque si yo proyecto ante un problema una supuesta capacidad de hacerle frente, pues en el fondo ya tengo una solución en ciernes, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando una persona se preocupa, se angustia? Que se activan en el cerebro los llamados núcleos amigdalinos. Cuando se activan los núcleos amigdalinos, desactivan en gran medida la región anterior del cerebro, que es precisamente la que nos tiene que ayudar a entender los contextos, a tomar buenas decisiones, a aprender cosas nuevas. Si yo no entiendo los contextos, Alberto, si no puedo tomar decisiones buenas, si encima no sé aprender cosas necesarias, no es nada de extrañar que ante cualquier situación compleja que me encuentre, me sentiré inhabilitado para hacerle frente, no porque no tenga los recursos, sino porque en ese momento los recursos no están disponibles. Hoy se sabe perfectamente, lo hemos hablado tú y yo en varias ocasiones, que el estar presente activa un tipo de circuito que no solo favorece la salud, sino que favorece el bienestar, la productividad y la eficiencia. Y cuando uno se proyecta al pasado o al futuro, pero no para aprender de errores pasados, sino para castigarse por los errores pasados, prefiere uno el dolor al perdón. Y cuando nos proyectamos al futuro, no para anticipar, sino para angustiarnos, se sabe perfectamente que en esos movimientos al pasado y al futuro se activa una red distinta, la red neuronal por defecto, que está asociada a pérdida de salud, pérdida de eficiencia, alteración en las relaciones. Es decir, lo único que tiene verdaderamente sentido es mantenernos en el presente. ¿Y qué ocurre? Que efectivamente, aunque solo sea hablando de la fisiología más básica, cuando uno está en el presente, realmente el presente es más fácil que le pasen cosas buenas que cuando está ausente, porque ni siquiera está entendiendo lo que sucede en el aquí y en el ahora.
Fíjate que, y te voy a hacer una reflexión que creo que he comentado contigo fuera de micrófono, de algo que me pasó en Valencia cuando estuve allí una semana y media después de la riada y de la gota fría, y voy a empezar con un experimento, porque este experimento me pareció muy curioso cuando leí acerca de él. Ponen una planta, dos plantas, ¿no?, en dos habitaciones distintas. En una le pusieron música asimétrica, música que no eran melodías, era ruido, ¿no?, digamos. Y en la otra habitación les pusieron música melódica, bonita y tal. Y vieron que la planta que estaba en la habitación en la que ponían ruido aparecía mustia a los dos días, y en la otra había crecido mejor la planta, ¿no? Y esto habla de la importancia del amor o de la buena energía positiva. Y me pasó estando en Valencia, que sabéis que el centro de Valencia está pegado a Catarroja, Benetúser, Massanassa, o sea, lo separan 6 kilómetros. Y claro, la sensación andando por Catarroja era de aquí hay tanto amor, aquí hay tanta fraternalidad junta, hay tantas ganas de ayudar al de al lado, que lo que ves son sonrisas, complicidad, ves amor y ves a gente sufriendo, pero sufriendo en un plano totalmente distinto en el que me encontré en el centro de Valencia, que me senté en un pollete para entrar aquí en COPE y empecé a mirar para describir lo que estaba viendo en el micrófono, y veía gente absorta en sus propias vidas, gente enfadada en el coche que iba o salía del trabajo, y que quizá no son tan conscientes que lo que nos acaba salvando de todo es el amor.
Estoy 100% de acuerdo contigo. Lo que pasa es que no acabamos de entender la dimensión profunda del amor. Tú lo has experimentado. Cuando una persona está pasando por un mal momento, y efectivamente ese no es que sea un mal momento, es un momento durísimo, y se siente acompañada, ese dolor se mitiga. Y hay hasta una explicación fisiológica. A mí me encanta la fisiología, lógicamente, como por mi profesión como médico. Cuando una persona está pasando por una situación tan difícil durante tanto tiempo, el estrés no encuentra momento, la persona no encuentra momento para descargar el estrés. Es un estrés crónico, una liberación constante de una hormona que es el cortisol, la hormona del miedo. En el momento en que tú te sientes acompañado por alguien, querido por alguien, sientes que tu dolor no es ajeno a los demás, que no eres una persona indiferente a los demás, se libera oxitocina. La oxitocina es de las pocas hormonas que es capaz de cortar el eje crónico del cortisol. Y eso genera inmediatamente un bálsamo para el alma. Es una sensación de no estar solo. El ser humano es un ser hipersocial, de tal manera que ante las situaciones más duras, cuando veíamos llegar esos voluntarios, ¿verdad?, que iban con sus palas, con sus pequeños rastrillos, con sus cubos, ¿qué es lo que llevaban? Bueno, aparentemente solo llevaban palas, cubos y rastrillos, pero en realidad llevaban algo que era un corazón inmenso. Y claro, externamente decimos, ¿qué va a hacer con esa pala? ¿Qué va a hacer con ese rastrillo? Lo que está haciendo va mucho más allá de la pala y el rastrillo. Está allí, con ellos, diciendo, no estáis solos. Y eso es un consuelo, como comentaba, para el alma. Y eso ya hace que las personas recuperen el ánimo. Por eso cuando alguien se siente querido en momentos de tanta dificultad, de tanto desasosiego y de tanto sufrimiento, recordar el poder transformador del amor es recordar las palabras de Teilhard de Chardin. El día que el ser humano descubra el verdadero poder del amor, habrá descubierto por segunda vez el fuego.
Y ya para terminar, porque hay una cosa que siempre me pasa contigo. Yo hay un detalle que siempre me fijo cuando conozco a alguien, que es si sonríe cuando le saludas. Si su vida, o sea, si lo primero que te imaginas cuando recuerdas a esa persona es una sonrisa. Porque creo que también entra dentro de la ley de atracción y es una simple mueca que puede cambiar tu día por completo.
Vamos, absolutamente. Fíjate, en una ocasión, esto es una carta que se recibió en un determinado lugar en Estados Unidos, un señor había decidido suicidarse. Cruzó una calle en los Estados Unidos y obviamente quien está dispuesto a suicidarse no mira el semáforo, no mira si está en rojo, si está en verde. Iba a despeñarse por un sitio. El semáforo estaba en verde para los automóviles y él cruzó. Y en ese momento, un frenazo brusco, mira, y era una señora que se había encontrado con este joven y pegó un frenazo, afortunadamente no le atropelló. Se queda este joven mirando a la señora. Pensemos en la reacción habitual de cualquiera de nosotros. ¡A ver si mira! ¡Por dónde cruza! ¡Casi! O sea, pues la señora le sonrió. ¿Sabes que esa sonrisa tuvo la suficiente capacidad, el suficiente poder transformador para que esta persona decidiera no suicidarse? Escribió una carta hablando de esta sonrisa. Es decir, nunca seamos indiferentes al poder milagroso, transformador, como cada uno quiera llamarlo, de una sonrisa. ¿Por qué? Porque este hombre había perdido la fe en la humanidad, la fe en sí mismo, y se encontró con alguien que tenía todas las razones para, de alguna manera, amonestarle y le dio justo no lo que le castigaba más, sino lo que le podía sanar. Si pensamos que esto son coincidencias, bueno, a mí me cuesta pensar que esto sean coincidencias.
Qué bonita historia para terminar. Mario, gracias.
Gracias a ti, querido.